El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La bestia y el falso profeta. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 12 de diciembre del año 2009. El año pasado, en diciembre 5 del 2008, yo di un sermón sobre las 14 cosas a pasar en profecía antes de que venga el fin. Ahora me quiero concentrar en varios tópicos diferentes fuera de las 14 en ese mensaje. Entonces, miremos y veamos lo que está enfrentando Europa, porque justo ahora, mientras estamos hablando, ellos tienen la reunión de Copenhague sobre el cambio climático, lo cual es una broma, una mentira y un medio para tratar de traer un gobierno mundial. Ese solo vendrá en el momento en que Dios diga que vendrá, porque vendrá. Esa es una de las razones por las que usted ve muchas cosas siendo hechas por la administración y los 36 zares, etcétera, para tratar de bajar el perfil y poder de los Estados Unidos para que eso pueda ajustarse en un sistema mundial. Ahora, Europa no está en tan buena forma por sí misma. Las compañías europeas enfrentan un recorte de fondos de 1.5 trillones el próximo año. Entonces, van a haber problemas en Europa también. Así que tendremos que ver qué van a hacer ellos. China está ganando económicamente. ¿Y cuántos han escuchado del problema de Dubái? Usted nunca pensaría que el país árabe, el cual está respaldado por el petróleo, pediría 6 meses de aplazamiento de los pagos de cualquier interés en sus préstamos. Bueno, ¿para qué consiguen ellos los préstamos? Ellos quieren construir el más grande lugar de veraneo del mundo en Dubái. Ellos ya tienen el edificio más alto. ¿Saben ustedes qué tan alto es? 2.600 pies en el aire. Piense en eso. Eso es media milla. Eso es 5 veces más alto que el edificio Empire State. Ellos han pedido prestado todo este dinero con el respaldo de los Emiratos Árabes Unidos y su producción de petróleo. No les alcanzó, y eso sorprendió a todos. Entonces todo el sistema mundial económico va a estar en peligro. Pero una cosa, usted tiene que escuchar las noticias cuidadosamente. Lo que no fue reportado en la corriente coja de los medios de comunicación, sino en la corriente principal, fue que el ministro de Finanzas de China fue a Dubái la semana anterior al anuncio. Ahora, ¿por qué estuvo él allá? Obviamente para ayudar a deshacerse de algunos dólares americanos que tienen en reserva y comprar activos. Entonces, China se está moviendo en muchos lugares del mundo, en África, en el Medio Oriente, y ellos están comprando. Van a haber algunas correcciones económicas en Europa y en el mundo, así que necesitamos mirar a China también. Veremos en tanto que avanzamos. Las profecías rabínicas sugieren que el tercer templo comenzará en el 2010. No pasará hasta que Dios diga que está listo. El mundo desde Berlín. Adivinen qué están haciendo en Alemania. Muchos de ellos están a favor de esto. Eso es que están forzando a todos los negocios a cerrar el domingo como día de descanso, en una nación que es católica y luterana. Recuerden que Herr Ratzinger es Benedicto XVI. Entonces, ellos tienen un papa alemán, y los alemanes se están levantando otra vez. Y ahora ellos se están haciendo sentir con su ley de cierre en domingo. Ellos no han sido capaces de cerrar todos ellos, pero Eso es una señal de los tiempos que vienen. Hablaremos acerca de eso en un momento, porque mucha gente piensa que la marca de la bestia es la observancia del domingo. Entonces examinaremos eso y pensaremos sobre eso y veremos lo que realmente nos dice la Biblia. Ahora, aquí hay otro problema para Europa. Usted puede mirarlo de cualquier forma que quiera, pero pensemos acerca de esto. ¿Cuántos han oído de demografía? ¿Qué es demografía? Demografía es la medida de la población. Las cosas que ellos compran, las cosas que ellos hacen, cómo viven, y es una medida del incremento o decremento de la población. Para que una nación reponga su población, necesita tener 2.1 nacimientos por pareja. Los musulmanes en Europa probablemente tienen más o menos 5 a 1, así que ellos realmente se están multiplicando. Y eso va a presentar algunos problemas, y Europa tiene que enfrentar eso ahora. Ellos van a tener que decidir, ¿qué vamos a hacer con todos estos musulmanes aquí? Porque ellos van a tomar el control y nosotros ya no vamos a ser Europa. Entonces va a tener que haber un cambio en Europa para que la profecía se mueva y sea cumplida. Entonces, mientras miramos esto, eso nos dice una de dos. Si va a pasar realmente rápido, porque la población de Europa está envejeciendo y muriendo, justo como lo hizo en la antigua Grecia. O ellos van a tener una campaña para tener muchos bebés. En Italia están ofreciendo grandes incentivos a las parejas jóvenes que se casen y tengan muchos hijos, porque necesitan el dinero de los impuestos. Usted no puede mantener teniendo una población vieja expandiéndose mientras la población joven se está contrayendo. ¿Quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar la asistencia social? ¿Quién va a pagar el sistema de salud? Solo deslícese aquí a los Estados Unidos para otro pensamiento. Hay alguna gente que cree que la razón por la que ellos quieren poner a todo el mundo de edad de 55 en el Medicare es para negarles el cuidado, para que la gente más vieja que controla el voto conservador desaparezca. De regreso a Europa. La población autóctona de Europa está muriendo, exactamente como Pleva dijo acerca de la antigua Grecia del tercer siglo precristiano, el siglo que fue intelectualmente más cercano al nuestro, el siglo de los escépticos y epicúreos y cínicos. Eso es exactamente como es Europa y como somos nosotros hoy. Déjeme solo nombrar rápidamente las 14 cosas a pasar antes de que venga el fin. Número 1. Paz y seguridad. No hemos llegado a ese punto aún. Número 2. El comienzo de los 7 años al final, el cual será entonces el levantamiento del hombre, que es el poder de la bestia. Miraremos eso en un momento. Habrá un periodo de 7 años. 3 y medio con prosperidad y 3 y medio cuando comienza la gran tribulación. Eso también incluye el rey del norte y el rey del sur. Yo les acabo de leer acerca de Europa. ¿Qué acaban ellos de elegir la semana pasada? El mismísimo primer presidente de la Unión Europea. Él no fue elegido por el pueblo. Él fue elegido por un consejo dentro del gobierno de la Unión Europea. Eso es solo el tipo de cosas que usted necesita para tener un dictador. Como hemos mencionado antes, el rey del norte no va a levantarse de repente. Como hemos discutido, puede haber dos o tres quienes se ajustan para ser rey del norte. También sabemos que tiene que haber un rey del sur. Número 3. El comercio mundial. Estamos viendo esto llegando como nunca, nunca antes. Entonces tenga sus ojos en lo que es llamado el G20. ¿Cuántos saben lo que es el G20? El G20 es el nuevo sistema de regulación bancaria, lo cual es ¿para qué? Para coordinar todos los bancos centrales, para tener las mismas regulaciones, para tener las mismas políticas y también para mantener al mismo tiempo un comercio mundial funcionando, porque todas estas monedas van a colapsar. El dólar va a colapsar, la libra va a colapsar, incluso el euro va a empezar a caer. Ellos creen que el euro va a permanecer fuerte, pero con tanta deuda que tienen, no lo creo. Eso incluye a Japón, India, Australia, Brasil, Rusia. Todas esas monedas van a colapsar. Es por eso que hay tanto movimiento hacia el oro, y China ha hecho mucho para respaldar sus reservas en oro, y así también lo ha hecho India. El G20 va a hacer entrar una moneda mundial, así que vigile eso. Una moneda mundial debe venir. Miremos el patrón que ellos han colocado con la Unión Europea. Cuando ellos trajeron el euro, ¿cómo lo hicieron? 3 años antes, ellos expidieron la moneda. Todo el comercio entre los países europeos fue calculado digitalmente en euros. Luego sacaron la moneda, 3 años más tarde, cuando todo el mundo se estaba acostumbrando a eso. Ahora, creo que ellos seguirán el mismo patrón con la moneda mundial. Solo hay un movimiento que viene con eso, y es llamado el amero. Creo que sería mucho más preferible para ellos traer una moneda mundial, comenzando primero con el comercio mundial por 3 a 5 años, y decir, oh, bueno, eso no afecta a su moneda en su país. Usted puede mantenerla. Esto es solo para el comercio mundial. Cuando ellos hagan eso, ¿qué les dará la autoridad para hacerlo por primera vez? Un impuesto mundial sobre todas las transacciones. ¿Yendo a dónde? A las Naciones Unidas. Ha sido propuesto por Europa que las Naciones Unidas se muevan a Gibraltar. ¿Qué dijimos hace años? Las Naciones Unidas deben ser reformadas y trasteadas de donde están. Va a pasar. Seguido al comercio mundial. Número 4. La marca de la bestia. Número 5. El levantamiento de los reyes del norte y del sur. Número 6. La caída de Israel, la cual estamos viendo pasar justo ahora. No es solo los judíos, somos todos nosotros. Número 7. El falso profeta. Número 8. La construcción del templo. Número 9. Los dos testigos. ¿Cómo estará la iglesia de Dios? Número 10. Laodicianos. Número 11. Filadelfianos. Número 12. El martirio de los santos. Número 13. El evangelio como un testimonio. Y número 14. No hay verdad, no hay fe. Lo que quiero hacer es concentrarme en dos cosas. Vamos a Daniel 7. Daniel es un libro muy interesante, porque aunque es profecía, está en los escritos y no con los profetas en la Biblia en el orden original. La razón para eso es porque Daniel no fue escrito en la tierra de Israel, sino en Babilonia. Una clave para entender el libro de Daniel es que usted necesita el libro de Apocalipsis para darle un entendimiento final de él. Exactamente como dije, es como una cerradura y una llave. El libro de Daniel es como la cerradura. No nos da una explicación clara, pero da algunas cosas apuntando al futuro. Apocalipsis es la llave para desbloquearlo. Ahora, hablemos acerca de la cuarta bestia, porque esa es en la que vamos a estar interesados en el tiempo del fin. Primero que todo, vamos al final del asunto, para que veamos cómo va a terminar. Vamos a leer entonces aquí en Daniel 7 y vamos a comenzar en el verso 27. Daniel 7, en el verso 27, dice: Y el reino y dominio y la grandeza del reino bajo todo el cielo, mostrando que será un sistema mundial. Continuemos. Será dado a la gente de los santos del Altísimo. Ahí es cuando el reino de Dios es establecido. Sigamos leyendo. Cuyo reino, el reino de Dios, es un reino eterno, y todos los reinos lo servirán a él y lo obedecerán. Ahora, ese es el final del asunto. Sabemos con el libro de Apocalipsis que eso encaja con todas las profecías del fin de los tiempos. Pero veamos cómo comienza. Recuerde, esto fue dado más o menos en los años 540 antes de Cristo. Así que esto tiene más de 2500 años de antigüedad. Eso nos dice el comienzo y el fin. Pero luego tenemos que ir a Apocalipsis 13 para entender cómo va a pasar después de ver las otras bestias y todo eso, las cuales simbolizan el imperio babilónico, el imperio persa y el imperio griego. Leamos entonces en el verso 7. Y después de esto miré en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, aterradora y espantosa y excesivamente fuerte. Esto está definiendo al imperio romano. Y recuerde, al final de los tiempos vamos a ver la misma cosa pasar otra vez. ¿Y dónde está todo este gobierno mundial planeando y hablando? ¿De dónde viene? De Europa. Sabía que todos los tratados, comenzando con el Tratado de Hierro y Carbón, justo después de la Segunda Guerra Mundial, así como el Tratado de la Unión Europea, así como la agenda del Movimiento Verde que ellos tienen, así como lo que está pasando en Copenhague justo ahora, ¿sabe dónde fueron planeados todos ellos? Fueron planeados por el Club de Roma, en Italia. Ahí es donde está la súper secreta y poderosa élite. Se reúnen para planear las cosas que quieren hacer en el mundo. Entonces va a haber una resurrección del Imperio Romano. Y aquí está una descripción de cómo comenzó. Sigamos leyendo. Y tenía grandes dientes de hierro, devoraba y rompía en pedazos, y pateaba el resto con sus pies. Y era diferente de todas las bestias antes de ella, y tenía 10 cuernos. Miraremos los 10 cuernos otra vez aquí en un minuto y veremos. Continuemos. He aquí, surgió dentro de ellos otro cuerno pequeño, delante de quien 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Podemos ver un cumplimiento de eso si usted mira el cuadro al final de la Biblia, en su orden original, que eso se refiere a los Ureli, Ostrogodos y Vándalos, los cuales fueron conquistados por el Imperio Romano. Entonces, bien podrían ser esos, pero recuerde, eso fue hecho no por un líder religioso, sino por un emperador. Sigamos. Y he aquí, en este cuerno habían ojos como los ojos de hombre, y una boca hablando grandes cosas. Ahora veremos el cumplimiento de eso en el tiempo del fin, en Apocalipsis 13. Sigamos leyendo. Miré hasta que tronos fueron colocados en su lugar. Entonces nos trae al tiempo del fin otra vez, ¿correcto? Sí. Continuemos. Y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como pura lana. Su trono era como llamas de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Una corriente de fuego se emitió y salió de delante de él. Millares de millares le ministraban, 10.000 veces 10.000 se pararon delante de él. La corte se sentó y los libros fueron abiertos. ¿No es eso interesante? Suena mucho como Apocalipsis 5. El trono de Dios, Cristo delante del trono, y el Padre dándole el rollo con los 7 sellos a Cristo para que él lo abriera. Luego, leamos el verso 11. Entonces, estaba mirando por causa de la voz de las palabras jactanciosas, las cuales el cuerno hablaba. Miré hasta que la bestia fue muerta, y su cuerpo fue destruido y dado a la llama ardiendo. ¿Qué dice Apocalipsis 19 acerca de la bestia y el falso profeta? La bestia equivale a un reino, y el profeta equivale al sistema religioso. ¿Qué le pasa en Apocalipsis 19 a la bestia y al falso profeta? Ellos son echados al lago de fuego, ¿correcto? Entonces Daniel quiso saber qué eran estas cosas. Note el verso 13. Vi en visiones en la noche, y he aquí, uno como hijo de hombre venía con las nubes del cielo. ¿Qué le dijo Jesús al sumo sacerdote? Él dijo, he aquí, verán al hijo de hombre viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote sabía eso, ¿o no? Por tanto, ellos lo acusaron de blasfemia. Sigamos leyendo. Y vino al anciano de días, y ellos lo acercaron delante de él. Ahora, esto es cuando Jesús va a recibir el reino. Leamos. Y dominio y gloria le fue dado, y un reino que toda la gente, naciones e idiomas deberían servirle. Su dominio es un dominio eterno, el cual no pasará, y su reino uno, el cual no será destruido. Eso está hablando del final de los tiempos otra vez. Bajemos aquí un poco más, al verso 18. Leámoslo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, incluso por los siglos de los siglos. De nuevo, note cómo vamos del principio de la profecía al final de la profecía. ¿Y qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el principio, yo soy el final. Entonces, Él es aquel que lo comienza, aquel que lo termina. También recuerde esto. ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor en Daniel 4? Que el Altísimo gobierna en los reinos del hombre. ¿Y qué más? Los da a quien Él quiere y coloca sobre ellos lo más bajo de los hombres. Ciertamente podemos ver eso cumplido hoy. Todo lo que tiene que hacer es mirar a Copenhague y todos esos que están allá. Y eso es lo que está mirando. Mire a todas las naciones, todos los problemas, todas las dificultades que tiene la gente. ¿A qué llega todo eso? A una religión falsa. Por supuesto que no hay tal cosa como una religión verdadera, aunque dice religión verdadera allá en Santiago. Eso significa cómo se comporta usted hacia las personas, no significa la adoración a Dios. Y a un gobierno por hombres que rechazan a Dios. Usted puede abreviarlo a todas las naciones del mundo, ya esas dos simples cosas si analiza todas las cosas que están pasando. Pase ahora, por favor, a la siguiente pista.